QPH Radio. Centenario de su fallecimiento. QPH Radio en el homenaje a don Benito Pérez Galdós. Hay que estar en la onda positiva.
Muy buenas tardes. Hace cuestión de un mes, paseando por la fila del libro, tuve la suerte de encontrarme con dos compañeros y amigos de QPH, Eduardo de Santana y Antonio Alemán. Allí se estuvo hablando de hacer unas grabaciones para conmemorar el año galdosiano, y esas grabaciones irían destinadas a la radio QPH, que con tanto tesón, con tanto entusiasmo y con tanto trabajo están intentando sacar adelante. Se plantearon temas posibles para unas charlas cortas de 7 u 8 minutos que pudieran llegar a todos ustedes a través de la radio. Y entre los temas que habíamos planteado, me pareció de gran interés para un grupo de senderistas conocer una parte de la ciudad, de la ciudad alta de Las Palmas, que no es habitual, aunque no dudo que algunos de ustedes, tal vez muchos, puedan vivir en ella o en sus alrededores. Me refiero a lo que se ha dado en llamar Ciudad Galdós, porque para nosotros, para Pablo y para mí, de él tendrán otra charla también, distinguimos en lo que se llama la ciudad de Galdós, que es la que se inició en primer lugar, que son los viejos barrios de Vegueta y Triana, donde Galdós vivió allá por los años 50, 40 y 50 del siglo XIX, y Ciudad Galdós, que surge posteriormente una iniciativa de un entusiasta también galdosiano que se llama Luis Muñoz. Yo me voy a centrar en Ciudad Galdós, Ciudad Alta, Chamán y San Antonio, ya que Pablo se centra en la Ciudad Baja, en la Ciudad Vieja, en Vegueta y Triana. En 1873 tenía Galdós 30 años y acababa de autoeditar en Madrid, con la ayuda económica de su cuñada Magdalena Hurtado de Mendoza, su primera novela, que apareció para el público con el título de La Fontana de Oro. En aquel año, en 1873, llegó a Las Palmas, procedente de la Orotava, Ulrico Chamán Miller, un suizo emprendedor que se instaló con su familia en la calle de Triana número 44, hoy es el número 38, donde abrió una tienda, una ferretería con el nombre de La Llave. A su muerte, se puso al frente del negocio familiar su hijo Alfredo, tanto o más activo que su padre, y llegó a formar un gran patrimonio con las dos tiendas que tuvo en Triana, en la que se vendían artículos de ferretería, quincalla, pinturas, barnices y efectos navales, agregándose luego tejidos, confecciones, calzados, pieles, menaje para el hogar y la cocina, etc. No contento con su actividad comercial, Alfredo Chamán, entrado ya en el siglo XX, inició su faceta de urbanizador, adquiriendo progresivamente grandes extensiones de terreno en Las Reollas, Lomo Apolinario y en la barriada Carló, lo que hoy conocemos como Ciudad Alta, que pertenecían por aquel entonces al municipio de San Lorenzo. En 1937, en plena guerra civil, el Ayuntamiento de Las Palmas inició el expediente de anexión del municipio de San Lorenzo, del que le interesaban sobre todo los núcleos de Guanarteme, Chamán y Carló, Loma Apolinario, Las Reollas y Los Barrancos. Evidentemente, al municipio de Las Palmas no le interesaba lo que es el núcleo urbano de Tamaraceite, sino los terrenos colindantes a la ciudad de Las Palmas. Terminada la Guerra Civil, una orden del Ministerio de la Gobernación del 30 de noviembre de 1939 aprobaba la agregación del término de San Lorenzo al de Las Palmas. Y un año más tarde, el 23 de septiembre de 1940, el Boletín Oficial publicaba una orden en la que se le añadía a Las Palmas la coletilla de Gran Canaria, porque ya su extensión se decía por aquel entonces habían cambiado. Terminada la Guerra Civil y bajo el mando económico de Canarias de 1941 al 46, se emprendió la construcción de viviendas sociales y una de las zonas elegidas para ello fue la barriada de Chamán, donde se negociaron y expropiaron terrenos, lo que propició un rápido y desmesurado crecimiento de aquella zona, llegando a formar, junto con las Escaleritas, lo que hoy conocemos como la Ciudad Alta. Según José Miguel Alzola, en su libro Apuntes sobre la barriada de Chamán y su iglesia, la primera obra llevada a cabo en la barriada de Chamán fue la construcción en 1942 de lo que se llamaron las 46 viviendas, casas en arrendamiento mediante un alquiler mensual de 30 pesetas. Luego vinieron las 176 viviendas, un grupo dotado de mercado, grupo escolar y casas para maestros. Se trataba del Colegio García Escámez, convertido hoy en el CEIP Timplista José Antonio Ramos. Y en 1948 se construyeron 258 viviendas y los 60 albergues que estaban situados al final de la calle Pedro Infinito para gente pobre, paupérrima, diríamos, actualmente ya desaparecido. Comenta Luis Muñoz en su libro Guía Cultural de las Calles de Galdós que desde la vieja ciudad, es decir, desde Vegueta y Triana, el acceso a la meseta, que llamaban así a Chamán, se hace por el barrio de San Antonio. Y estos dos barrios llevan en sus nombres los nombres de calles y en sus calles los nombres de títulos y personajes de la obra galdosiana. Esta es la razón por la cual estos dos barrios vecinos se le ha venido a llamar Ciudad Galdós. Las primeras casas que se construyeron en Chamán tenían nombres de letras hasta 1950. De esa forma, Pedro Infinito era la calle X, Pablo Penáguila la calle L, Federico Viera la calle S, Pantoja la M, Doña Perfecta la T y así. Que sepamos, no hay ningún documento alguno donde se establezca la fecha exacta en la cual se tomó la decisión de poner nombre galdosiano a las calles de San Antonio y Chamán, aunque en los planos para la construcción de las viviendas sociales de los cuatro pisos, el llamado Grupo Martín Freire, los tres pisos y las unifamiliares, ya venían establecidos estos nombres en sus calles en 1951. Según el cronista oficial de Las Palmas, Juan José Laforet, con motivo del 30 aniversario del fallecimiento de Benito Pérez Galdós, el poeta teldense Saulo Torón proponía que a la proyectada urbanización en lo alto de la ciudad se le dedicara su plaza y sus calles al más insigne escritor canario. Esto sucedió en 1950. Unas 50 plazas, calles y callejones de San Antonio y Chamán tienen los nombres de obras y personajes de Benito Pérez Galdós, de manera que podríamos dedicar otros tantos comentarios a la explicación de las mismas. Luis Muñoz, ya citado, en 2012 publicó un libro con el título de Guía Cultural de las Calles de la Ciudad Galdós, donde ofrece una amplia información con comentarios sobre el autor y sus obras. Y hoy, en las puertas ya del 2021, yo les ofrezco al grupo de caminantes de QPH, a mis compañeros del senderismo, la mayoría con las articulaciones oxidadas por las normas restrictivas del coronavirus, desentumecer los músculos haciendo conmigo la ruta por la ciudad de Galdós real con el siguiente recorrido. Quedaremos en la rotonda de Electra, la obra anticlerical que definitivamente envió a Galdós a la hoguera del infierno. Seguiremos por Pedro Infinito, aquel astrólogo medio loco de Celia en los infiernos, que aconseja a una joven y rica marquesa aburrida de la vida en la buena sociedad a bajar a los infiernos de los miserables barrios, y ésta decide comprar una fábrica de trapos y repartir los beneficios y establecer pensiones para sus trabajadores siempre que llevaran, eso sí, una vida decente. Bajando por Pedro Infinito, torceremos a la izquierda por Zaragoza, un episodio nacional de la primera serie, para ver los grafitis alusivos a las calles que las cruzan, Jacinta, Mariucha, Pedro Infinito. Por Dosor Simona, la monja loca que exclama al final de la obra: «Continuaré consagrando mi pobre existencia al socorro de los infieles y menesterosos, pero libremente, libremente, quiero ser libre como el soplo divino que mueve los mundos». Por Sor Simona, digo, llegaremos hasta los Cuatro Cañones y subiremos hasta la plaza de Don Benito por Pedro Minio, un hombre dichoso, vividor y seductor, que en la vejez acaba internado en el asilo La Indulgencia, regentado por religiosas. Allí Pedro conoce y se enamora de la madura Ladislada y encuentra un último aliento de felicidad en un lugar libre y confortable. Descansaremos en el parque o plaza y visita a Galdós para hacernos una foto con él sentados en el banco de madera del parque. Luego podemos entrar en la iglesia de los Dolores a ver las pinturas de Jesús Arencibia y las esculturas de Juan Márquez y Abraham Cárdenes, para posteriormente bordear la iglesia hacia Doctor Centeno. Allí nos encontraremos con Alejandro Miquis, el alter ego del joven estudiante llegado a Madrid en 1862, aquel estudiante llamado Benito. Caminando por todo un mundo galdosiano hasta la calle Agustina de Aragón, la heroína de la Guerra de la Independencia. Atravesaremos el grupo García Escámez, símbolo del mando económico de Canarias tras la Guerra Civil, en dirección a la calle Gloria. Gloria, aquella joven perteneciente a una familia tradicional española que se enamora de un judío y termina con visos shakespearianos. Ya en el barrio de San Antonio, bajaremos finalmente por Conde Albriz, don Rodrigo, un noble asturiano que vuelve arruinado de América y convive con sus dos nietas, Nelly y Dolly, intentando descubrir cuál de ellas es ilegítima por una infidelidad de su madre, la condesa de Lain, con el hijo de don Rodrigo. Desde allí llegaremos, atravesando las antiguas Gabriel Araceli, héroe de la primera serie de los episodios nacionales, y La Fontana de Oro, la primera novela de Galdós, hasta la calle Pérez Galdós. Les puedo asegurar que será un entretenido recorrido de unos 6 kilómetros, siempre cuesta abajo, y el que se quede con ganas puede hacerse una viceversa y subir luego caminando a buscar el coche, que podrá durar como mucho 4 horas, con una parada incluida para el desayuno. Ánimo y a perder un poquito de colesterol con esta fantástica medicina galdosiana.